Hijos de la Radio, con David Mulé.
En el anterior capítulo hablábamos sobre el Branded Podcast, sobre la empresa en el podcasting, junto a María Jesús Espinosa de los Monteros, la jefa de proyecto de Podium Podcast. En este formato de Hijos de la Radio vamos a intercalar podcasts donde digamos que tengan diferentes temáticas, donde aprendamos diferentes términos o conozcamos diferentes noticias o novedades o aspectos relacionados con el mundo del podcasting, con entrevistas hacia esos protagonistas, hacia esos personajes, hacia esas personas que al fin y al cabo forman parte de este ecosistema, de este medio de comunicación que es el podcasting. En este capítulo vamos a hablar con María Jesús Espinosa de los Monteros, vamos a continuar esa entrevista que ya habíamos empezado en el capítulo anterior y vamos a conocer a María Jesús mucho más de cerca. Además, me gustaría recordarte que si tienes una empresa o eres un particular, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de info@laconstante.com, donde un servidor y toda La Constante pondremos nuestros conocimientos en favor del proyecto que estás preparando. ¿En qué momento entró en contacto María Jesús Espinosa con el podcasting?
A ver, yo estudié comunicación audiovisual y luego hice un doctorado de historia del cine, que es en verdad para lo que yo iba a ser profesora de universidad de historia del cine, y todo eso me ha encantado siempre. Pero bueno, hace tiempo ya que lo dejé, aunque me encanta el cine y la literatura. Y entonces cuando estaba haciendo la tesis y tal, trabajaba en un cine haciendo palomitas. Y,
¿de Valencia?
No, en Madrid, porque hice la tesis en la Complutense. Y por el día estaba pues con mi director de tesis, que era un catedrático, yo estaba de becaria allí con él. Y en uno de esos momentos, cuando ya acabé, pues me llegó la posibilidad de a través de un contacto que tenía en Barcelona de ir a trabajar en COPE Cataluña. Y nada, un día terminé por la noche de poner las palomitas, me cogí el autobús y al día siguiente ya estaba trabajando allí. Y la verdad es que me enamoró el mundo de la radio. Yo no lo conocía, había escuchado la radio, mi abuela siempre ha escuchado la radio y tal, pero no, y fueron 5 años y medio más o menos, y me flipó el mundo de la radio. Hice un poquito de todo, hice producción, pero también hacía antena, periodismo cultural, bueno. Y bueno, luego en 2012, con la crisis, nos despidieron a un montón, y empezamos y creamos el Extra Radio, que es una de las primeras radios online en 2012. Ahí todavía no se hablaba mucho de podcast, o sea, se hablaba más de pues, todos estos nombres que habían de ciberradio, radio online, que no me acuerdo la cantidad de nombres, pero ahí sí que empecé mucho con la parte más de formación, ¿no? A leer pues las primeras tesis que se habían hecho, la de Ignacio Gallego, luego la de Tony Sellas. Empecé a interesarme por ese mundo, conocí en 2014 el fenómeno Serial y ahí ya dije, hostia, esto esto está. Y bueno, empecé también a dar clases en el Extra Radio, nos dieron un premio Ondas, con lo cual eso pues no, de alguna forma nos catapultó un poco, no económicamente porque no conseguimos hacerlo rentable, pero sí pues un poco poner en el mapa del periodismo. Y nada, empecé a dar clases, bueno, que tampoco eran clases, eran pequeños talleres o seminarios de radio online, de como esos inicios, ¿no? Al principio sobre todo radio online, luego ya empezamos a introducir el podcasting. Y bueno, eran esos inicios en los que las diferencias no estaban claras, tampoco ahora lo están excesivamente, pero tampoco importa, hablamos de audio bajo demanda y ya está. Y bueno... Y en esas estaba empecé a colaborar, bueno, ya colaboraba con muchos medios, de porque siempre he hecho cultura, literatura fundamentalmente, escribía en El País, en Jotdown, colaboraba en La Estación Azul de Radio Nacional y tal. Y pues un contacto que tenía aquí me dijo, oye, que van a hacer un... Prisa va a hacer una plataforma de podcast, pásame tu currículum a ver qué tal. Y yo estaba viviendo en Valencia y lo pasé, pero no tenía... Es decir, no pensé que yo estaba ahí con el Exarradio y tal. Y me llamaron y hice, pues eso, hice como 3 entrevistas o 4 y empecé aquí. Y la verdad es que estos 2 años y medio han sido súper intensos. Bueno, ahora en marzo haré 3 años. Ha sido como un mega máster, ¿no? De generación de contenidos, de coordinación, de gestión, de crear, de experimentar formatos, cosas que nos han salido bien, otras que nos han salido mal, que hemos ido aprendiendo, luego el tema del branded podcast. Y la verdad es que durante todo ese tiempo, a la vez que crecía todo el mundo del podcasting, el más profesional, el más independiente, he estado como reciclándome un montón, leyendo un montón, todas las cosas que pasaban en Estados Unidos, como empapándome porque me ha apasionado, ¿no? Y haciéndome una súper fan del formato, escuchándolo, por supuesto, y luego pues todas esas cosas que vas aprendiendo, que hacen otros, que te gustan, otras que se te ocurren, pues intentar algunas... ponerlas en práctica en el proyecto, otras a lo mejor no, porque no encajan, o algunas que has puesto pues no han funcionado y otras que has puesto de aquella manera pensabas que no, pues han triunfado bastante. Viendo mucho cómo ha ido creciendo aquí en España, algunos de los podcasters más independientes y más interesantes, pues cómo han crecido, eso lo decía Arturo González Campos en las últimas JPod, ¿no? Como decía... O sea, es que yo veo gente de que hace 3 o 4 años decías, ay, mira, estos con un poquito de buena tecnología y un poquito más de aprendizaje, y es verdad, ellos mismos lo dicen, todopoderosos, ¿no? Que bueno, de cómo empezaron a ahora, pues es que al final el aprendizaje y el crecimiento está siendo interesante.
Me encanta que cuentes tus orígenes, porque tengo la sensación de que hay gente que piensa que eres la cadena SER, como un ente creado para manejar el podcasting.
Yo, sí, o sea, yo empecé en además en la radio de la competencia, en COPE, y luego hicimos los 2 años y medio del Extra Radio, que fui independiente y fui tal, y luego en la cadena SER, que para mí, personalmente... es la radio que siempre he escuchado y para mí es como un sueño hecho realidad estar aquí. O sea, es que si hubiera nacido de la SER, para mí no sería... no es ninguna ofensa.
No, pero además, si hubieras nacido en la SER...
Como muchísimo, y como muchísimos compañeros que han nacido aquí, que son excelentes profesionales. Y vamos, que para mí... haber nacido de la cadena SER pues habría sido estupendo. Que he llegado luego para dirigir este proyecto, pues estupendo, pero si dicen eso con algún alguien que lo diga, con algún motivo de no sé si de ofensa o tal, para mí no lo es. Es verdad que he tenido mi experiencia más, pues eso, como muchos podcasters independientes, que hay gente que se cree que no, que como somos la cúpula o cosas de esas, o la, bueno, estas cosas que yo no me las intento, no, yo qué sé, no tomármelas en serio. Oye, hay gente que opina de todo y cada uno puede opinar lo que le dé la gana. Pero yo, desde luego, hago exactamente, pongo la misma ilusión ahora con más medios, es verdad, y eso es maravilloso, y estando en la cadena SER, que cuando estaba en el Extra Radio y éramos 8 periodistas que nos acababan de despedir y habíamos puesto nuestra indemnización para levantar eso. Luego, y ni antes era una heroína maravillosa y tal, ni ahora estoy vendida al capital de... Pues no, soy la misma, pero mira, evolucionando, ya está.
¿Has creado ya tu vida en base al podcasting? Es decir, ¿qué pasaría si mañana no estuvieras en Podium Podcast?
No lo sé, la verdad es que eso no lo pienso. Sí que pienso la parte positiva, que es que, ostras, pues mira, estoy en un sitio súper interesante, en el momento más interesante del podcast, y creo que tengo cosas que aportar, pues voy a aprovecharlo, desde luego, y voy a seguir aprendiendo, y voy a ver si con la responsabilidad que tengo y los medios que tengo puedo hacer cosas para que esto crezca. Pero si se acaba o Podium Podcast o el mundo del podcast, una burbuja que explota, pues yo soy periodista, entonces a mí me encanta el periodismo, me gusta la prensa escrita, me gusta la radio, o si pudiera trabajar en cualquier cosa de esas, pues sería estupendo. Y si me tengo que volver a Valencia y ser, no sé, camarera o trabajar en un gabinete de comunicación, o, pues no importa nada. Para mí el podcast, y es verdad, lo has dicho, una forma de vida. Yo el otro día se lo decía a mi familia, digo, creo que podcast es la palabra que más he pronunciado en mi vida. Pero sin duda, lo que más he escrito. Y no sé, me parece curioso, ¿no? Porque no, la vida a veces te depara una cosa que tú no sabías que iba a pasar, ¿no? Pero yo tengo claro, y además aquí, y creo que por eso a lo mejor las cosas van razonablemente bien, es que el trabajo es muy importante y me apasiona mi trabajo, y es así, y estoy todo el día pensando y cosas y el artículo que veo y tal, pero lo importante para mí es mi vida, es mi familia, son pues las cosas que me gustan, como yo qué sé, me encanta la lectura, me encanta leer, me encanta ir al cine. Esas cosas para mí son lo que me nutren. Sin esas cosas sí que no podría vivir. Sin el podcast, pues probablemente sí, seguro que encontraría otra forma de vida.
Yo creo que el oyente muchas veces piensa que nosotros somos las personas que están en cada medio, pero a veces creo que no piensan que detrás hay personas con sus vidas y sus cosas, ¿no?
Sí, pues no lo sé. Vamos, no soy ni podcaster ni presentadora. Simplemente estoy en una parte más de gestión y de generación de contenido, pero no soy un protagonista de...
Sí, pero es que para mucha gente, aunque tú no presentes un podcast... Sí, eres como eres la jefa de Podium, eres la imagen de
sí,
la cara visible, digamos, del Podium para el evento, tal.
Bueno, sí, también porque somos un equipo muy pequeño, pero bueno, está, por ejemplo, Jimena Marcos de Llano, que es, no me gusta decir mi mano derecha, porque ella de por sí sola ya es la persona de mi máxima confianza, súper creativa, brillante, Jesús Blanquiño, que es el productor, y todo el equipo que tenemos aquí, que para mí sin ellos, o toda la gente con la que trabajo, que tengo la enorme fortuna de trabajar, que yo digo, mira, estoy en la SER, que es para mí un sueño. Tengo un sueldo que probablemente es superior al de la media de mucha gente, porque, oye, las cosas están jodidas, y además estoy trabajando con gente a la que admiro. Yo, para mí, pues poder estar en las grabaciones con Ana Alonso y Roberto Maján de Guerra 3, conocer a Adriana Ugarte, a Carlos Bardem, luego bajarme a una grabación del podcast de Aquí hay Dragones y escuchar en directo unas de estas cosas que hace Rodrigo Cortés, que te quedas con, o Juan Gómez Jurado, pues ostras, todas esas cosas son alimento absoluto para mí, para mi persona. Entonces, claro que he crecido profesionalmente, pero es que personalmente no te puedes imaginar, porque entonces es verdad que estar ahí empujando de alguna manera para que todos esos proyectos se puedan llevar a cabo, pues es muy chulo. Hay una parte que es la que no estoy contando, porque yo siempre soy la súper positiva y me gusta lo bueno, pues que es más jodida, que es de, pues eso, lo de siempre, de números, de esto no sale, hay que conseguir no sé qué, y de temas pues legales, no sé qué, pues las cosas más que también van en el... En la responsabilidad y en el cargo. Pero yo sí que, la verdad es que en todos los trabajos que he tenido, tanto del de palomitera como ahora jefa de proyecto de Podium, he intentado hacerlo con ilusión siempre, y aquí pues es que tengo motivos cada día para trabajar así. Hay otros días que no, que me enfado estos días que tenemos todos, que te salen muchas cosas mal y te frustras, pero en general es un trabajo estupendo. Y bueno, hay momentos que los llevas peor, que pues eso, que no entiendes a lo mejor, pero eso siempre uno está expuesto a que le digan alguna cosa, pues esto es de Podium tal, pues no sé, pero eso no pasa nada, porque forma parte de nuestro trabajo y entiendo que, jolín, que solo faltaría que los gustaras a todo el mundo, eso no puede ser.
En el mundo del podcasting independiente se suele hablar mucho del año del podcasting. ¿Tú qué crees sobre ello?
Yo es que creo que probablemente no haya un año del podcasting, ¿no? Sino que habrá muchos años, un conjunto de años, un tramo de a lo mejor, no sé, 3, 4, 5 años donde se vea que eso está creciendo. Claro, a posteriori es muy fácil hacer cálculos y conclusiones. Dicen, pues mira, el año del podcasting en Estados Unidos fue 2014, porque fue cuando salió Serial. Hombre, claro, eso ahora ya lo sabemos, pero durante ese 2014 no se sabía. Yo, leyendo y volviendo a ese informe anual que ha hecho VoxNest, que me encanta, y que es amplio, claro, empiezas a ver todas las cosas que han sucedido y dices, ostras, pues 2018 no ha estado nada mal, nada mal a nivel de podcasting, ¿no? O sea, en muchos ámbitos, desde, pues no sé, hemos visto como un podcast como Homecoming lo ha comprado Amazon y se ha convertido en una serie de televisión, o como un podcast político como Pod Save America lo ha comprado HBO. Y pues mira, siempre decimos el Netflix de no sé qué, pues oye, eso ya está pasando. O mercados como el que te decía antes, de China, que está empezando a meterse ahí, o la India, o como otras de las cosas interesantes que se han ido viendo en los últimos años es como parecía que hace unos años el podcast era en contenido de hombre blanco, hecho para hombre blanco, y por ejemplo en cuanto a género eso ha ido cambiando, que hay un 48% de mujeres que escuchan podcast frente a un 52%, estamos casi a la mitad. Hay muchísimas más podcasters femeninas. Los dos últimos Daily, tanto el de The Guardian como el de Washington Post, lo presentan dos mujeres. Incluso en cuanto hay un análisis interesante en ese informe que habla de la variedad étnica, de cómo afroamericanos, latinos y asiáticos han ido creciendo su porcentaje en cuanto a individuos de distintas etnias que escuchan podcast, que el hombre white, el blanco, pues sigue siendo mayoritario, pero no sé, es que se están haciendo cosas muy interesantes. La irrupción de, no sé, de Spotify, de... Mira, yo si tuviera que decir una cosa que para mí, para que no sea todo como una pequeña decepción de este año, ha sido Google Podcast, ¿no? O sea, porque todos... Yo la primera, con el potencial que tenía, pensaba que iba a cambiar de verdad, o no a cambiar, pero, jolín, a ser relevante... Y yo creo que no lo está siendo. Probablemente la aplicación no es la mejor aplicación del mundo. Probablemente no lo han comunicado como lo tenían que comunicar. Bueno, eso no quiere decir, y ojalá me equivoque, que en el 2019 o en el 2020 de repente se inventen una super aplicación nativa para Android, por ejemplo. Pero no lo sé. Pero pues, es una de las cosas que yo tenía muchísimas expectativas puestas. Pero a cambio ha llegado la sorpresa de Spotify, que bueno, está empezando a hacer cosas, no sé, hemos de ver las cosas buenas y las cosas malas, pero yo creo que en general 2018 ha sido un año muy positivo.
O sea, si no ha sido el año del podcasting, se le ha acercado un poco por lo menos, ¿no?
Sí, yo la verdad es que tampoco, no soy amiga de estas, sí, claro. El año, no, yo creo que cada año, pues desde, no sé, desde hace 5 o 6 años, sí, cada vez es mayor la atención que concita el formato, y que no va a hacer, o sea, que va a crecer y oye, pues si 2019 es el año del podcast por otras razones o por las mismas, no sé. Yo creo que lo importante es que haya una consecución de años en el que el formato crezca hasta que de alguna forma se pueda instaurar, como pues las series de televisión. ¿Cuántos años diríamos? ¿Cuáles ha sido el año de las series de televisión? Es que llevan 10 años o 12 años. Es que no ha habido un año de Netflix, un año, se puede...
Sí, hay varias, ¿no?
Hombre,
hay como varios saltos evolutivos quizás, ¿no?
Claro, pero eso va a suceder también en el podcast, también va a haber saltos evolutivos y vamos a poder marcar hitos, pero siempre lo vamos a hacer a posteriori. Y luego que tampoco yo sé quién dicta cuáles son esos requisitos para que podamos decir este es el año del podcast, pues para unos lo serán y para otros no sé, en general habrá opiniones para todo.
En 2018 han aumentado los oyentes, los podcasters, las empresas que se empiezan a fijar en el podcast, cada vez más gente, ¿no? No puedo evitar hacerte esta pregunta. ¿Todo el mundo puede hacer un podcast?
Sí, oye, cualquiera puede hacer un podcast. Bueno, vamos a matizar bien. Claro que cualquiera puede hacer un podcast. Y ojalá haya muchos haciendo podcast. Y ojalá pues en cualquier parte del mundo alguien se sienta mejor haciendo un podcast y explicándose delante de un micrófono, porque también tiene una parte terapéutica. Hay gente que es brillante explicando y contando algo sin jamás haberse formado en ningún nada del podcast, porque es algo natural e innato en ellos. Claro que todo el mundo puede hacer un podcast. Yo lo que me refería aquella vez, que me cayeron por todos los lados, es que determinados tipos de podcast a los que yo me refería, y que luego en las JPod pues estaban tanto Pablo Romero, Carlas Porta, Teo Rodríguez, Molo, es que a lo mejor determinados tipos de podcast, como los podcasts más periodísticos, de investigación, o unas ficciones sonoras, o algo quizá un poco más elaborado, más que se necesite una mayor inversión, una producción, pues a lo mejor esos sí que necesitan a lo mejor algo, perfiles más profesionalizados. Es decir, yo no me imagino un podcast como el de Pablo Romero, que es verdad que nunca había hecho podcast, pero era un periodista de toda la vida y encontró el formato y lo contó. O Álvaro de Cózar, en V las cloacas del Estado, nunca había hecho un podcast, pero... O Carlas Porta, que sí que había hecho radio y había hecho, pero tanto Thor como le llamaban padre, él era escritor fundamentalmente. Pues esas historias con investigación, pues creo que no se pueden hacer de cualquier manera solo con un micro y un teléfono móvil. Yo creo que no. Ahora, ¿otros tipos de podcast? Por supuesto que sí. Como yo tampoco nunca dije que un podcast debía durar 25 minutos. Eso es una absoluta locura. O sea, no hay nadie que diga cuánto debe durar un podcast, y en ningún caso la duración de un podcast te asegura un éxito. Y nosotros en Podium tenemos La Escóbula de la Brújula, que dura 2 horas, o Aquí hay Dragones, que dura 1 hora y media, o tenemos episodios de 7-8 minutos de La Redada, que a lo mejor durante unas semanas han sido los más consumidos en esa semana y en un solo día acumulan 40.000 descargas. Es que depende del contenido, lo que se dice, y el otro día también se publican artículos, pues que había aumentado, en vez de 25, que al principio ahora el oyente pues está más dispuesto a escuchar 48 minutos, y esa es la nueva, pues esos son cálculos que se hacen, gente que escribe artículos, pues, pero no hay ninguna ley, ninguna regla, en absoluto. Hay podcasts súper escuchados que duran mucho, podcasts que se escuchan otro tanto, un montón, como The Guardian, que dura, perdón, del Daily, que dura 20 minutos y que acumula tropecientas mil millones de descargas. Es que eso yo creo que es súper interesante y una de las virtudes del mundo del podcast, ¿no? La libertad en formatos, en formas de hacerlo. Yo otra de las cosas que decía, y eso sí que creo que podemos estar todos de acuerdo, es que ahora que la tecnología nos permite por poco dinero tener un buen sonido, no te digo un sonido Dolby, no sé qué, 8D, pero un sonido normal y bueno, creo que si mi afición máxima son los podcasts y por 35 o 40 euros puedo tener un micro y por 100 euros puedo tener una buena grabadora, yo haría el esfuerzo porque mi podcast se escuchara lo mejor posible. Es otra de las cosas que decía, que no me parece una locura, me parece que es lo normal. ¿Que hay contenido de podcast excelente con mal sonido? Pues sí, también, si es que hay de todo. Hay de todo. Que a mí me parece que si hay buen contenido y además hay buen sonido, la experiencia es mucho mejor. Pues también. ¿Que ahora es más fácil conseguirlo? Pues vamos a aprovecharlo. Si es que no...
Siempre buscamos la fórmula mágica del podcast, pero yo diría que es imposible encontrarla. ¿Lo crees así?
No hay ninguna fórmula, claro que no. Y además yo creo que los podcasts tienen una parte que está muy vinculada a lo que siempre se habla de la intimidad o a la personalidad de quien lo hace. Entonces, al final, casi todos los podcasts acaban siendo podcasts de autor de alguna forma u otra. Hay otros menos, ¿no? Porque son equipos grandes quienes lo hacen, pero porque no hay fórmula. Vamos, yo es que creo que no hay fórmulas para nada. O sea, ni para la mejor novela. Puedes hacer una serie de, ahora en Netflix, ¿no? Que los algoritmos, una serie de laboratorio y te sale Élite, por ejemplo, y pues no sé, igual puede salir y Netflix tiene esa capacidad económica de una infraestructura tecnológica y de big data. Desde luego en Podium no la tenemos. Entonces, pues vamos un poco por intuición, por intentar hacer las cosas bien, tener un poco de, bueno, de, no sé, de ver lo que creemos que puede funcionar. Pues a veces aciertas, a veces te equivocas.
De cara a 2019, ¿cuál es la proyección de Podium Podcast?
Hombre, pues la proyección no solo de Podium, yo creo que también de la cadena SER, de los 40, de lo que es Prisa Radio, es poner el foco en el audio. Ya se está haciendo, pero ponerlo todavía más. Y dentro del audio entra el podcast, entra la radio, entran los altavoces inteligentes, entran aplicaciones cada vez más inmersivas y fáciles de utilizar. Es poder, yo no sé, ahora con Black Mirror todo el mundo está flipando con el mundo de la interactividad, pero hay un podcast a la BBC interactivo de Inspector Chamberlain que está hace tiempo, ¿no? Entonces yo creo que es, la tendencia es esta, que también lo decía el artículo de Voxnest, lo de pivotar hacia el audio, ¿no? Parece que toda la tecnología nos está diciendo que nos estamos moviendo hacia el audio, con lo cual, pues aquí en la cadena SER, en Podium, en las marcas musicales, pues yo creo que lo lógico es ir hacia allí. Y el podcast es uno de los elementos, de los muchos elementos que van a, creo yo, a empujar ese crecimiento del audio, ¿no? Y pues no sé, creo que llegarán contenidos nuevos. A mí me gusta mucho la parte de la tecnología y de producto, pero me gusta mucho la de contenido, ¿no? Y ahí creo que vamos a... No te puedo avanzar ninguna, pero...
No hay spoilers, ¿no?
No, pero la apuesta de ficción va a ser grande, porque ya lo está siendo, pero lo va a ser más. Cuando hablo de ficción, no solo de ficción, hablo también de grandes series como la de Mona León, la de una novela criminal, que no es ficción, pero es una mega investigación, es un true crime. Pues probablemente ahí vamos a seguir. Habrá una segunda temporada de Informe Z, por ejemplo, que eso sí que está. Seguramente habrá otra segunda de Guerra 3, lo que no sé es cuándo, durante el año, pero probablemente lo hagamos, porque es una serie que ha funcionado increíblemente bien, que empezó poco a poco y ha sido un crecimiento brutal. O sea, no nos había pasado tanto, porque El Gran Apagón ya empezó muy bien y temporada a temporada se fueron cogiendo, pero Guerra 3 empezó más o menos bien, pero con datos que no eran espectaculares, pero luego ha sido increíble como episodio a episodio. También yo creo que la serie episodio a episodio ha ido increciendo, ¿no? Cosas que nos planteamos, que lo ponía en Twitter el otro día, oye, ¿hacemos algún lanzamiento de serie completa, como un lanzamiento tipo Netflix? Eso estaría bien, estamos preparados para hacerlo. Me decía alguien en Twitter, que no me acuerdo quién es, me decía, bueno, pero es que eso lo puede hacer Netflix porque tiene una capacidad y ya no necesita promoción, pero Podium no lo puede hacer porque no es Netflix. Y digo, pues mira, eso es verdad y eso es lo que habíamos pensado hasta ahora. Pero a lo mejor ha llegado el momento de probar alguna cosa, no lo sé, ¿eh? No sé, y tampoco es una decisión que tome yo sola, ni mucho menos, que tengo jefes con los que hablamos todas estas cosas, ¿no? Pero empezar a pensar estas decisiones es interesante, o la de, oye, ¿y va a ser siempre gratis o va a haber algunos productos por los que haya que pagar algo? Pues no lo sé, de momento no nos lo hemos planteado, pero quién sabe si en un futuro todo está tan maduro que se pueda hacer. Pues igual sí, ahora de momento no está sobre la mesa, pero puede ser, entonces, bueno.
Hablando de altavoces inteligentes, ¿has podido ya probar alguno?
Estos días me regalaron en la familia, yo es que los altavoces inteligentes me parecen súper interesantes, muchísimas cosas que se pueden hacer. Además, aquí en la radio tenemos a Pablo Fernández del Cader, que es el jefe de innovación y desarrollo, y es el tipo que más sabe de altavoces inteligentes y me cuenta unas cosas alucinantes. Yo creo, es mi opinión, que el altavoz inteligente al mundo del podcast, de momento, le es más indiferente. Por dos cosas. Una, porque yo creo que determinados podcasts casi debería ser imperativo legal escucharlo con auriculares para tener, o sea, una serie como Guerra 3 no la puedes escuchar sin auriculares, una serie como una novela criminal de Mona, es que si la escuchas, o Informe Z, todo lo que hace Teo, fíjate lo que está haciendo el Colegio Invisible, que es sonido 8D, es que eso si lo escuchas en el altavoz se va a perder, ¿no? Y luego también que el altavoz está, y es muy interesante, favoreciendo mucho a los podcasts más daily, ¿no? Más de noticias, demanda, quiero saber qué ha pasado. En Estados Unidos el daily de Michael Barbaro tiene un mogollón de escuchas a través de altavoz inteligente. Entonces, todavía no le he encontrado ese punto relacionado con el podcast o no su completo desarrollo. Sí, por ejemplo, los podcasts interactivos, pues jolín, eso es súper interesante. Pero hay que saber buscar bien una historia que le pegue, que potencie el audio, el sonido. Entonces, bueno, no es tan fácil. Pero me parecen que son, o sea, que han venido para quedarse, y que lo que pasa es que poco a poco hay que ir alimentándolos cada vez de más skills para que la experiencia sea más completa, ¿no? Nosotros, por ejemplo, todo lo que hemos hecho con Fisher Price, que es como nuestro gran branded, pues, ostras, hay muchas posibilidades también del podcast educativo, del podcast con Santillana también, hice un workshop muy interesante de cómo el podcast en las escuelas puede servir para contar historias, es decir, que hay muchos campos.
Puede que mucha gente no conozca lo que es el sonido 8D, ¿nos lo puedes explicar?
Bueno, a mí quien más me ha hablado de 8D es Teo Rodríguez, que es un amigo y compañero de Podium, que mucha gente lo conocerá por, pues, el Colegio Invisible, Leyendas Urbanas, Omni o Informe Z, y él flipó con el 8D, me dijo, tenemos que hacer tal 8D, y bueno, es básicamente una escucha completamente envolvente, en el que ya no está solo en tres dimensiones, sino en ocho, entonces a ti te pueden hablar desde cualquier punto y lo escuchas desde cualquier punto. Lo que produce esencialmente es una experiencia muy, muy inmersiva. Eso sí, el 8D no se puede utilizar en cualquier cosa, porque sería ridículo utilizarlo un 8D o como el ASMR este, pues el contenido te lo tiene que pedir, ¿no? Y yo creo que es básicamente eso, una experiencia de escucha más envolvente en el que el oyente se siente que está verdaderamente presente en esa historia que está contando, ¿no? Es uno más de lo que escucha. Por eso yo creo que le pega mucho a podcasts más. Nosotros lo hemos utilizado en el Colegio Invisible, pues que te están narrando una historia, una pequeña aventura. Roberto Mahan también ha hecho trabajo binaural, y eso se percibe mucho en los planos sonoros en Guerra 3, aunque no es exactamente 8D. Bueno, yo creo que es un elemento más. Yo personalmente me encanta el mundo de la tecnología y tal, pero El contenido es lo fundamental. Y oye, si hay algo que lo puedes hacer con un micrófono normal de toda la vida, porque ese podcast te lo pide, ostras, no tiene sentido. Ahora, que hay una historia que además le puedes dar una capa más de interactividad y es una experiencia mejor, pues utilicémoslo. Pero no me vuelvo loca por la tecnología, porque sí.
Y para finalizar, ¿qué es el podcast para ti a nivel personal?
Bueno, para mí ha sido la forma más inesperada y más completa de tanto de contar historias como de escucharlas, que es lo que me ha gustado desde que era pequeña, en la literatura o en el cine, y creo que es un poco lo que mueve al ser humano, el hecho de contarnos historias, ¿no? Y de compartir experiencias, de transferir experiencias, de darnos cuenta de que hay un mucho mundo que no vamos a poder abarcar nunca y que solo a través de estas historias literarias, pictóricas, cinematográficas o a través de la radio, por supuesto, y el podcast vamos a poder aprender. Entonces yo creo que la posibilidad de empujar muchas de esas, porque no las protagonizo yo, ¿no? Pero empujar a que esas historias se vayan a contar y provocar una serie de sensaciones en la gente que lo escucha y a la vez yo misma ser oyente de esas historias, hablo de las de Podium como las de otras muchísimas que no son Podium, para mí eso es casi un motor de vida, ¿no? Es decir, para mí, pues no sé, pues ya te lo he dicho antes, la literatura, fundamentalmente la literatura y el mundo del podcast y de la radio es, no sé, como una tabla de salvación muchas veces, un momento de recogimiento, un momento de explotar creativamente un montón de ideas, no sé, es... Y algo que yo no sabía antes de llegar aquí es esa ilusión y de poner en marcha un proyecto y hacerlo funcionar y ver que funciona. Eso es muy bonito y muy satisfactorio a nivel personal, ¿no? De igual modo, cuando sale mal, pues también yo me he ido jodida a casa muchas veces porque, aunque no dependa de ti, o bueno, si depende de ti todavía más, pero... poner en marcha proyectos en los que crees, jolín, eso es un lujo, eso yo siempre lo digo, yo tengo muchísima suerte del trabajo que tengo y de poder estar donde estoy, haciendo lo que estoy haciendo, no todo es maravilloso, hay cosas que no lo son tanto, pero es que es una suerte total, entonces, y poder estar en el mundo del podcast, justo en los años o en el tiempo en el que está verdaderamente despegando y poder ser un agente, un factor, no sé, o como alguien que pueda hacer cosas o para que eso cambie, a mí eso me ilusiona mucho.
Hoy hemos podido conocer un poco más de cerca a María Jesús Espinosa de los Monteros, la jefa de proyecto de Podium Podcast, uno de los principales protagonistas del podcasting en habla hispana. Antes de despedirme, me gustaría aprovechar para comentarte que puedes ayudar a que siga creciendo este podcast dejándonos un like, un comentario o bien suscribiéndote en cualquiera de las plataformas donde nos estás escuchando. También tenemos patreon.com/laconstante, esa página web donde ofrecemos contenido exclusivo, contenido extra de todos los podcasts de la factoría, solamente para los mecenas que apoyen este proyecto. Desde $2 al mes puedes ayudarnos a que La Constante, a que La Factoría, La Constante, siga creciendo. También puedes mandarme cualquier tipo de duda o sugerencia de tema en info@laconstante.com. Dentro de un mes volvemos con un nuevo capítulo de Hijos de la Radio y una nueva entrevista. Un abrazo fuerte, chao.
Hijos de la Radio, con David Mulet.